Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Trae su Biblia, ábrela. Primera de Pedro, capítulo 3. Por fin, el día de hoy terminamos de estudiar esta porción enfocada en la mujer, ¿no? En la mujer cristiana, específicamente en las casadas, ¿no? La manera en que ellas tienen que mostrar su sujeción en el hogar, ¿no? La siguiente semana vamos a ver cómo el hombre tiene que mostrar su sujeción también, porque no solamente las mujeres tienen que mostrar sujeción, los hombres también, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos también una cabeza nosotros como varones, que es Cristo, ¿no? Y tenemos que estar bajo una autoridad, que es el Señor Jesús, ¿no? Y si piensas que eso va a ser más fácil, pues creo que no, no es tan fácil. Pero bueno, para nadie es fácil, ¿ok? De alguna manera para nadie es fácil morir, ¿verdad? Morir a nuestra carne y servir a Cristo, pero pues sabemos que tenemos el Espíritu de Dios, ¿no? Y tenemos su voluntad, tenemos su palabra y podemos servirle, podemos agradarle, ¿ok? Entonces, todo esto que estamos aprendiendo, ¿no? Quizás ya conocíamos o quizás estamos aprendiéndolo. Todo esto tiene el propósito de poder vivir para el Señor y poder servir a Dios y poder agradar a Dios. Entonces, yo te invito a que lo puedas ver de esa manera, ¿no? Todo lo que Dios nos pide es para que podamos vivir de una forma que podamos darle gloria. Okay, entonces, voy a leerlo, quiero leerlo nuevamente desde el verso 1, que ya lo estudiamos, hasta el versículo 7, que aún es parte de lo que vamos a ver la siguiente semana, pero en el contexto vamos a ver a través de la lectura lo que vamos a ver el día de hoy. Okay. Dice así, 1 Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar, Señor. Pedimos tu bendición en esta mañana. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo no solo el que nos enseñe, sino el que traiga convicción a nuestro corazón de tu verdad, Señor. A cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre y que podamos escuchar tu voz, Señor. Bendícenos, Padre, a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver el verso 5 al 6, que es la última parte de la mujer, como decía. Y solamente recordar, Pedro ha estado mostrando, ¿no?, la manera en que la sujeción de una mujer casada tiene que verse, ¿no?, cómo tiene que ser. Y lo primero que vimos, verso 1 y 2, hablaba de la conducta, ¿recuerdan? Una conducta casta y respetuosa, ¿no? Esa conducta que aún puede impactar el corazón y la vida de un esposo incrédulo, ¿no? A ese grado, ¿no? O sea, tiene poder para poder impactar y aún, ¿no?, de alguna forma traer salvación a la vida del esposo, ¿no?, a través de Cristo. Lo segundo que vimos, fue la semana pasada, vimos cómo la sujeción también se puede ver en la belleza de la mujer, ¿no?, en su porte, la manera en que ella se presenta, ¿verdad? No solamente en lo externo veíamos, sino sobre todo en lo interno, ¿verdad? Como mujeres, ¿no? Y veíamos que todo esto no, o sea, está hablando de la mujer, pero también eso tiene que, o sea, eso tiene aplicación, ¿no?, para nosotros como hombres también, ¿verdad? Una aplicación pues muy clara, ¿no? Hombres y mujeres. Desde un principio decía, no quiere decir que entonces esto es para mujeres, entonces pues si eres hombre mejor vete a tu casa, ¿no? Vete a votar y regresas, ¿no? Eso es para todos y hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Entonces, veamos cómo la sujeción de una mujer, de una esposa, se ve también en su porte, en la forma en que se viste, en la forma en que ella misma se arregla, sobre todo, como decía, lo interno, el corazón, ¿verdad? Un espíritu afable, veamos eso, manso habla de eso, un espíritu templado, ¿no? Y apacible, un espíritu que vive en paz, que busca la paz, ¿verdad? Ese espíritu es el que debe acompañar a una mujer cristiana, ¿no? Una mujer casada, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver la parte final donde la sujeción se ve de la manera en la que la mujer respeta a su esposo, honra a su esposo, obedece a su esposo, ¿no? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Iniciando el verso 5, dice así: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro pone el ejemplo, ¿no? Dice, o sea, hay ejemplo de esto. El estándar que pone el apóstol Pedro no era algo nuevo, ¿no? Él dice, o sea, no es nuevo, lo que estoy hablando no es algo nuevo para nosotros. El estándar que él está poniendo es un estándar que ya se había practicado por otras mujeres en el pasado, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, ¿no? Sabemos que esto fue escrito hace 2000 años, ¿no? Entonces, Pedro no está hablando de las mujeres de hace 2000 años, está hablando de las mujeres de hace, antes de hace 2000 años, ¿no? Seguramente está hablando, pues, de mujeres que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Mujeres de fe, mujeres que honraban a Dios, servían a Dios, ¿no? Amaban a Dios y se conducían de esta manera, ¿no? Son ejemplo, ¿no? Para las mujeres en el tiempo de Pedro y cuanto más ahora en el tiempo de nosotros, ¿verdad? En el tiempo en el que Pedro escribe esta carta, quiero recordarte algo: la mujer no se le valoraba mucho en el hogar, ¿ok? En muchos lugares, ¿no? Y en esa cultura, sobre todo, la mujer en ese momento era casi como un mueble más en casa, ¿no? Un utensilio más en casa que podías, pues sí, como una sirvienta en casa, ¿no? Y eso era algo muy triste, ¿no? El Evangelio vino a traer dignidad a la mujer realmente, ¿no? Aunque muchos piensan lo contrario, ¿no? Porque el día de lo leen y dicen, no, esas cosas son del pasado, son antiguas, esas cosas, ¿no? ¿Cómo crees? El patriarcado, etcétera, ¿no? Y realmente no, o sea, en ese momento cuando Jesús viene a este mundo, ¿no? Y trae las buenas nuevas de salvación, realmente trajo una nueva identidad, obviamente para todos, ¿no? Para el hombre, pero sobre todo para la mujer, dándole un valor, ¿no? Que el hombre y el mundo en ese momento no le habían dado a la mujer. Entonces realmente es el Evangelio quien trajo dignidad a la mujer, ¿ok? Y empezó a ver esto en la mujer. Pero la mujer tenía que entender que el hecho de que Dios también les haya dado, ¿no? La gracia, ¿no? Porque más adelante, en el siguiente versículo, vemos que nos dice a nosotros como hombres que recordemos que son coherederas de la gracia de Dios, ¿no? No quiere decir que entonces ellas pueden tener el control de todo, que ellas pueden hacer lo que quieran, no, hay un orden, ¿ok? Que es lo que hemos estado viendo. Y ese orden sigue vigente hasta el día de hoy, y eso no cambia. Ese orden comenzó desde la creación, ¿recuerdan? Lo vimos. Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, y da un propósito, y hay un orden. Okay, el hombre es quien va a dirigir el hogar, la mujer es la ayuda idónea, y estudiamos eso al principio de este capítulo, ¿no? Y eso no va a cambiar, eso no cambió en Génesis 3 cuando el pecado entró al mundo, pudo haber cambiado en ese momento. Dios dijo, esto no va a cambiar, ¿verdad? Se va a complicar, lo vimos, ¿verdad? Es complicado, ¿no? Es complicado someternos a Dios, como mujeres, como hombres. Hacer lo que Dios nos pide en casa es complicado, es difícil. ¿Por qué? Porque ahora hay pecado en nosotros, ¿verdad? Bueno, siempre ha habido pecado en nosotros. Me refiero a que antes Adán y Eva no había pecado y de alguna manera algo más fácil y sencillo. Pero ellos pecan. Y Dios le dijo desde un principio a la mujer, ¿no? Tu deseo será para con tu marido, pero él se señorará de ti. O sea, tú vas a querer ahora gobernar. Vas a querer tomar un lugar que no te corresponde. ¿Verdad? Vas a querer tú tomar el lugar de tu esposo, pero él va a seguir siendo el dirigente, ¿verdad? Él se enseñará de ti. Entonces, es importante, ¿no? Recordar que Pedro está siguiendo el mismo orden que Dios ha estipulado en su palabra y que hemos visto en otras ocasiones en las cartas también del apóstol Pablo, ¿no? El orden que Dios ha establecido para el matrimonio. Que es importante que todos nosotros conozcamos y que todos nos podamos valorar como Dios lo ve, ¿ok? Aunque seas soltero, ¿ok? ¿Cuánto más, verdad? Porque tienes que aprender, si un día piensas casarte, tienes que aprender lo que es el matrimonio. Entonces, esto es para todos nosotros, ¿ok? Entonces, la mujer necesitará entender que que aunque Dios le estaba dando una dignidad, un valor importante, no, ella tenía que estar aún bajo el orden de Dios. Entonces le está poniendo el ejemplo de esto. Así se ataviaban en aquel tiempo aquellas santas mujeres. Y qué importante es, y digo, y para todos nosotros, ¿no? Nuevamente, eso es algo que podemos aplicar también los hombres en nuestra vida. Pero piensa en esto, mujer. Cuando una mujer, lo que está haciendo aquí es que cuando una mujer de Dios está buscando un modelo a seguir, va a buscar en la Biblia. ¿Te das cuenta de eso? No lo va a buscar en las redes sociales. No va a ir a Facebook, no va a ir a Instagram, no va a ir a una revista. Sus modelos van a estar en la Escritura. Es lo que está diciendo. Así te ataviaban aquellas santas mujeres. O sea, quieres un ejemplo de una mujer virtuosa, una mujer de fe, una mujer que ama a Dios, que con su vida glorifica a Dios. Ahí está en la Biblia. No tienes que estar buscando en otro lado, ¿verdad? No tienes que estar buscando en YouTube a ver algún video de la pastora, ¿no? Vamos a ver un video de... No, aquí en la palabra de Dios tienes ejemplos de mujeres piadosas, ¿verdad? Hebreos 11 lo estudiamos en su momento. Y es todo un capítulo donde habla de hombres y mujeres de fe que aún dispusieron su vida y hasta la muerte para servir a Dios, seguir a Cristo, ¿no? Y muchas de ellas fueron un ejemplo de esposas piadosas. Entonces, ese debe de ser el estándar, ¿no? De la mujer. En la Biblia puedes hallar modelos de belleza interior, ¿no? Modelos de belleza en carácter, ¿no? Modestia, lo que ya hablamos, ¿no? Un modelo de sumisión hacia su marido. Va a poner uno de esos ejemplos, lo vamos a ver a continuación. Y eso es, o sea, Pedro nos dice, vean el ejemplo que tenemos en las Escrituras. ¿Verdad? La Biblia es útil para enseñarnos, ¿no es así? Nos enseña lo que es verdadero delante de Dios. Es útil para hacer que nos demos cuenta de lo que está mal en nuestras vidas. Es útil para enderezar y enseñarnos a hacer lo que es correcto delante de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16. Y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Y es lo que está diciendo Pedro. A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados, ¿recuerdas para qué? Para toda buena obra. ¿Verdad? Entonces, mujer, ¿no? Y hombres, o sea, sigue los ejemplos bíblicos. Siempre nosotros buscamos a alguien, a un modelo a seguir. A veces, hasta sin darnos cuenta, lo estamos haciendo. Pero como creyentes, debemos de buscar ese ejemplo en la palabra de Dios. Ahí hay muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe. Otros libros pueden darte información, pueden hasta inspirarte. Pero solo la Biblia puede transformarte, recuerda eso. Solo la palabra de Dios puede traer un cambio en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Ok? Entonces Pedro dice, hey, recuerden esas mujeres, consideren esas mujeres, así se ataviaban esas mujeres, dice el texto, esas santas mujeres, ¿verdad? En otro tiempo, mujeres santas. ¿Recuerda la palabra santo qué significa? Apartado, ¿no? Mujeres estaban apartadas para Dios. Ellas sabían que Dios ahora en Cristo ya está en un propósito para el Señor. Ellas fueron creadas y rescatadas con un propósito. Y es lo mismo para nosotros. Santidad, ¿verdad? Ve lo que dice a continuación. Estas santas mujeres, ¿qué hacían ellas? Esperaban en Dios, ¿no? Dice ahí la palabra. Me encanta eso. Ellas esperaban en el Señor. Algo que caracterizaba a aquellas santas mujeres era eso. Su esperanza estaba en Dios. Es lo que está diciendo, ¿no? Esperaban en Dios. Su esperanza no está puesta en su esposo. Porque a veces es el error, ¿no? Estás esperando que un día tu esposo pueda convertirse, pueda creer en Jesús. Estás esperando que tu esposo un día cambie, deje de ser ese hombre y que sea un nuevo hombre. No hagas ese, no cometas ese error. Aquí está diciendo, espera en Dios. ¿Verdad? ¿Sí te das cuenta? La esperanza de las mujeres santas está puesta solo en Dios. Sí, creo que todos tendrán ese deseo de que tu esposo o tu esposa, que no son creyentes, puedan convertirse a Cristo, puedan conocer al Señor. Aún los que conocen al Señor, que Dios siga transformándoles, es un buen deseo, pero tu esperanza no tiene que estar en eso. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor es algo que tú nunca vas a ver. A lo mejor Dios iba a llegar el momento en que se va a revelar la vida de tu esposo, va a transformarlo, ¿no? Un día va a venir a la iglesia, pero quizás tú ya no lo vas a ver. Lo he visto otras veces. En otro momento he llegado a orar con mujeres cristianas, mujeres de fe, que esperaban en Dios, orando por sus hijos, orando por sus esposos. Y mujeres que de repente el Señor las llamó a su presencia. Y después de eso ves venir al esposo, ¿no? Y dices, wow, o sea, sucedió, ¿no? Pero ella no está aquí, no, pero él está aquí, ¿no? O sea, Dios contestó la oración, pero no lo vio. Pero, ¿sabes qué? Su esperanza no estaba en eso, estaba en Dios. ¿Por qué? Porque si tu esperanza la pones en tu esposo, en ese sentido, cualquier otra cosa, eso puede fallar. Tu esposo a lo mejor nunca va a saber un cambio en él, nunca va a saber eso. Y eso puede decepcionarte. ¿Te das cuenta? Pero si tu esperanza está puesta en Dios, vas a poder confiar, aunque tú no llegues a verlo. Vas a poder confiar. Y tu corazón va a estar quieto. Estas mujeres esperaban en Dios. Y qué importante es eso. La base del respeto de una esposa hacia su marido no es el temor, sino su esperanza en Dios. ¿Te das cuenta? Ella está esperando en Dios. Ella sabe que el hecho de que viva de esta manera, que viva diferente a este mundo, que pueda vivir sirviendo a un hombre pecador, un hombre perverso, que aún no se ha arrepentido de su pecado. Ella sabe que el hecho de servir ahí es ¿por qué? Porque su esperanza está en Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Y sabes que Dios no te va a fallar. Y no te va a decepcionar. La mujer que vive de esta manera demuestra una fe poderosa. Porque esperar en Dios habla de fe, ¿no? Es una esperanza. Es una mujer que está centrada en Dios, que desea agradarle en todo, que no tiene problema al reconocer ese orden de Dios en su hogar, que puede vivir de esta manera sujeta a su marido sin ningún problema. ¿Por qué? Porque su esperanza está en Dios. Y es lo que hemos visto anteriormente. La semana pasada citaba Colosenses, ¿recuerdas? Colosenses 3, donde dice, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. O sea, tu esperanza debe estar en Dios, no en las cosas de la tierra, no en que tus circunstancias cambien. Debe estar en aquel que no cambia. Y eso es fe, precisamente. Una mujer así confía en Dios. Está hablando de la fe de una mujer. Decía el pastor David Guzik, permítame citarlo aquí. Él decía, una mujer puede confiar en su propia habilidad para influenciar y controlar a su marido, o puede confiar en Dios y ser sumisa. O sea, ¿en quién estás confiando el día de hoy? ¿En quién estás esperando? ¿Qué es lo que el día de hoy te motiva a servir a Cristo en tu hogar? ¿Él? ¿Estás esperando en Él? O como te dices, estás esperando a que las cosas cambien en tu hogar. Es que si yo me sujeto, Dios ya me dijo y me lo prometió, Él se va a convertir. No está prometiendo eso. Dice que puede ser ganado, puede suceder, ¿verdad? Pero eso no es una promesa de que si tú te comportas así, tu esposo va a caer blandito a Dios. No. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es poner tu esperanza en que tu esposo cambie y no en Dios. Una mujer santa claramente sabe dónde está puesta su esperanza. Dice en continuación, dice, estas santas mujeres que esperaban en Dios, ¿cómo esperaban? Estando sujetas a sus maridos. Así es como ellas esperaban, ¿no? Una esposa cristiana muestra su esperanza en Dios sujetándose a su marido. Recordemos que la palabra sujeción literalmente significa estar bajo orden. Subordinación se conoce como subordinación. Y no es que estés bajo órdenes, ¿ok? Es estar bajo un orden, como te lo he dicho otras veces. Es muy diferente estar bajo órdenes, claro, estar bajo un orden implica estar a veces bajo órdenes, pero es muy diferente estar bajo un orden a estar solamente bajo órdenes. Bajo un orden tú entiendes que hay un orden que Dios ha puesto. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y Él quiere orden en un matrimonio. Y Él ha establecido un orden, un lugar para el hombre, un lugar para la mujer. Que si cada uno sigue ese lugar, ese matrimonio va a glorificar a Dios. Ese matrimonio va a resistir las pruebas de esta vida. Ese matrimonio va a agradar a Dios en todo. Si cada uno de ellos entiende el lugar y el orden que Dios le dio. Entonces esta palabra sujeción implica eso. Ella entiende que está bajo un orden. El orden de Dios en su vida. Es Dios quien está por encima gobernando, tanto ella como el hombre. Por eso te decía que esta palabra sujetar, como un momento pensamos que eso es para las mujeres. No, también para los hombres. Los hombres necesitamos entender que estamos bajo un orden también nosotros. El orden que Dios ha estipulado, ha establecido. Entonces estas mujeres esperan en Dios. ¿Cómo? Bajo ese orden. Sujetas a sus maridos. ¿Okay? Esta palabra sujeción, te decía que no habla de una imposición, ¿no? Esto, esa sujeción no es el marido diciéndole a la mujer, tienes que sujetarte porque Dios dice eso. No, nada de eso. Eso ya no es sujeción. Ese no es el tipo de sujeción del cual habla aquí. Eso ya es un abuso. ¿Okay? Y más, lo triste sería un abuso utilizando la palabra de Dios. La sujeción que habla aquí es una sujeción que nace de la voluntad. Recordemos eso. Es algo voluntario. Es algo que tú entiendes, que estás bajo un orden, que es una forma en que tú vas a poder esperar en Dios y agradar a Dios, y entonces lo vas a hacer de esa manera voluntariamente. Me sujeto, no porque él sea un buen esposo, porque ya hablamos de eso. No puedo pensar que mi sujeción, o basar mi sujeción en el desempeño de mi esposo, si él es un buena cabeza o no, entonces yo me sujeto. Es un error eso, comúnmente hacemos eso, y viceversa. Si mi esposa es una buena esposa que se sujeta, entonces yo voy a ser una buena cabeza, la voy a amar. No, nuestro desempeño se basa ¿en qué? En lo que Dios nos pide, en lo que ella hizo por nosotros. ¿Ok? Y es voluntario. Es necesario en esto. Mujeres, hombres, es necesario que recordemos que nuestra motivación más grande es Cristo. Es lo que Él hizo por nosotros. Muchas mujeres, ¿no? Y hombres también, batallan con la voluntad de Dios porque su motivación no es Cristo. Están poniendo su motivación en alguien más o en algo más. Pero cuando es Cristo, las cosas suceden de una forma natural. Es algo voluntario. Pablo dice en 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo, ¿recuerdas qué hace? Nos constriñe pensando esto. Que si uno murió, ¿qué sucede? Luego todos murieron. Para que los que viven ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es eso exactamente. Nuestro gran motor como cristianos es Cristo, lo que hizo, su amor. El amor de Cristo es lo que me constriñe, me empuja a sujetarme a mi esposo, es lo que me empuja a amar a mi esposa como Cristo me amó a mí. Es Cristo. Esa sujeción, cuando lo entiendes y lo ves así, va a ser algo, como te decía, voluntario. ¿Ok? Eso es lo que Dios quiere. La sujeción no depende del marido tirano que está ahí forzando a la mujer, humillándola. No, la sujeción está en la mujer, que ella misma entiende y se rinde a eso. Entiende que es bueno y que es agradable delante de Dios. Estas mujeres esperaban así, sujetas a sus maridos. Y como decía, esta mujer que el apóstol Pedro plantea aquí, es una mujer que no tiene problema en reconocer el orden de Dios dentro de su matrimonio. Ella sabe muy bien que Dios ha colocado a su esposo como cabeza de su hogar, como aquel encargado de dirigir su hogar. Ella se ve como la ayuda idónea que él necesita para poder cumplir con la responsabilidad que Dios le ha dado a ese hombre de dirigir su hogar. Eso es el orden de Dios. La sujeción que va, en el ejemplo de sujeción que va a mostrar a continuación Pedro, es la de Sara, la esposa de Abraham, ¿recuerdas? Y esa sujeción nos va a explicar cómo se veía de dos maneras. Verso 6. Dice, como Sara, le dijo, es una de esas mujeres, como Sara, ¿qué hacía Sara? Obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y vemos eso, lo primero que vemos en Sara, ¿no?, es esto, ella obedecía a Abraham. Nos explica cómo se ve la sujeción, cómo se ve la sujeción de estas mujeres santas que están esperando en Dios, sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, ¿ok? Sara obedecía a Abraham, y bueno, acompáñame a Génesis 12, vamos a recordar eso, porque ella obedecía a Abraham, aún cuando era peligroso. Ella obedecía a Abraham, aun cuando Abraham estaba equivocado. Tenemos ese ejemplo, y te recuerdo algo, no fue una vez, dos veces Abraham hizo lo mismo. Y en las dos ocasiones, Sara mostró sujeción. Quiero recordarte la historia, en Génesis 12, Dios se acaba de revelar la vida de Abraham, Dios le acaba de dar una promesa importante, le acaba de decir, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, voy a bendecirte, serás de bendición, ¿no?, y etcétera, etcétera, ¿no?, voy a darte una descendencia, y ya está ahí en Canaán, llegó a la tierra donde Dios le mostró, pero ¿qué sucede? Hay hambre en la tierra, verso 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. El principal error de Abraham fue que no buscó a Dios. Él ve que hay hambre, pues vámonos a Egipto. Maridos, tenemos que ser sabios. No podemos seguir viviendo confiando en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Dice Proverbios 3:5, ¿verdad? Fíjate, Jehová, todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Es algo que tenemos que aprender. Lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ok? Pero Abraham está cometiendo un error, un grave error, ¿ok? Dios lo llamó a un lugar donde tenía que estar, donde Dios le iba a bendecir, y hay hambre. ¿Eso puede pasar? Claro. Él tiene que confiar en Dios, tiene que aprender a caminar por fe. Y ahí tiene que aprender, Dios me trajo aquí, aquí yo me quedo. Él no, él dice, y bueno, como hombre, pues tú quieres el bienestar de tu familia, ¿verdad? Está buscando el bienestar, que tu familia esté bien. Abraham de alguna manera trata de hacerlo, pero no está confiando en Dios. Es el error de Abraham. Creo que sigue siendo el error de muchos hombres el día de hoy. No te dejes llevar por las circunstancias. Un cristiano, un verdadero creyente, no se deja llevar por circunstancias en su vida. Un verdadero cristiano busca a Dios, aún en esas circunstancias, y busca la voluntad de Dios y confía en Dios. Abraham no busca a Dios, entonces decide ir a Egipto. Egipto siempre ha representado el mundo, ¿verdad? Entonces él va a Egipto, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer es Sara, ¿no? Recuerda que su nombre primero era Sarai, después Dios le cambió el nombre a Sara. Dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ella era muy bella. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Piensa en lo que sintió Sara al escuchar esas palabras. O sea, mujer, piensa que tu marido un día te diga esto a ti. O sea, obviamente Abraham está siendo sumamente egoísta. O sea, en sus palabras se ve su egoísmo. Está pensando solo en él. Está buscando salvar solamente su vida, exponiendo a su esposa en el peligro. Mira, ya sé que eres muy hermosa, entonces vamos a mentir. Bueno, una mentira a medias, porque más adelante se revela que realmente ella era su media hermana, ¿no? O sea, no eran hermanos, pero eran medios hermanos, ¿ok? Pero era mentira. Entonces él está confiando en sí y está involucrando a su esposa. ¿Te das cuenta de eso? La va a poner en peligro al tomar esa decisión. Tú di que eres mi hermana, ¿no? Dice, cuando te vean ellos, van a querer tomarte, ¿no? Su mujer dice, me matarán a mí, para tomarte van a matarme. Y a ti te restaurarán la vida, ¿no? Qué valiente, ¿no? Dice, ahora pues, entonces di que eres mi hermana para que me vaya bien. O sea, para que te vaya bien o para que nos vaya bien. ¿Te das cuenta? Y dices, ¿es el padre de la fe? Sí, así comenzó con muchos de nosotros. Para que me vaya bien por causa tuya. Y viva mi alma por causa de ti. ¿Cuántas de ustedes no hubiera respondido con un cachetadón? ¿No? O sea, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Sara no. ¿Sabes qué hizo Sara? ¿Qué dijo Pedro? Obedecía a Abraham. Ella obedece. ¿Sabes por qué? Porque su esperanza no está puesta en su esposo, en la sabiduría de su esposo. Su esperanza está puesta ¿en quién? En Dios, sujetándose a su esposo. Y aconteció, verso 14, que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hay peligro aquí. Y no solo para Sara. Hay peligro para el plan de Dios, porque de ella vendrá la simiente, ¿recuerdas? Faraón ya le echó el ojo. E hizo bien Abraham por causa de ella. Le salió bien a Abraham el asunto. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Mujer, subraya eso en tu Biblia. Tienes que entenderlo. Por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Te das cuenta? Ella estaba esperando ¿en quién? En Dios. ¿Y quién salió a su defensa? Dios. Ella hubiera seguido esperando a su esposo. Su esposo ya la entregó. Ella esperaba en Dios. Y Dios actuó. Hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Tristemente Abraham sale regañado, totalmente humillado. Sí, le fue bien, salió con siervas y todo y asnos, ¿no? Y más adelante te das cuenta que no fue tan bueno. Pero lo que vemos es cómo esta mujer es ese ejemplo de obediencia. Y te decía, y no ocurrió una vez, ocurrió nuevamente. Génesis 20, lo puedes leer en casa, volvió a hacer lo mismo Abraham. ¿Y qué crees que hizo Sara? Volvió a hacer lo mismo. Esperó en Dios. Y Dios volvió a hacer lo mismo. La protegió y la cuidó. ¿Te das cuenta de eso, mujer? Mira, como hombres somos bien torpes. A veces somos muy burros. Tomamos decisiones sin darnos cuenta. A veces somos como Abraham. Pero a ti Dios te pide ¿qué cosa? Sujétate. De esta manera, confía en Dios. Ahí en la sujeción, ahí, aunque pueda verse muy peligroso, ahí es donde Dios te va a cuidar. ¿Me explico? Una mujer que decide no sujetarse, está saliéndose de la protección de Dios, del cuidado de Dios. ¿Sí lo ves? Por muy difícil y peligroso que pueda ser, fíjate lo que Dios hizo. Hirió a Faraón, a toda su gente con una plaga. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba honrando la sujeción de esta mujer. ¿Te das cuenta de eso? Esta mujer esperaba ¿en quién? En Dios. Y Dios sabía eso. Y Dios no va a fallar. Eso es fe. Eso es fe. Sé que puede parecer una locura. O sea, ¿por qué yo voy a obedecer algo así, ponerme en peligro de esa manera? Y más cuando él claramente está mostrando que no me considera, que me está poniendo ahí sí enfrente de él para que a mí me hagan daño y él se salve. Sí, pero ese burro es tu esposo. Y Dios te llama a sujetarte. ¿Verdad? Y Él está contigo en ahí. Eso es obediencia. Sara obedecía a Abraham, como vemos aquí, y ya vimos cómo lo hizo. Aunque hubiese peligro, aunque Abraham estuviera totalmente equivocado, ella mostraba obediencia. Y obviamente la obediencia de Sara, como la obediencia de todo cristiano, estaba solo condicionada a la obediencia a Dios. Y tiene que ser así. Ella podía obedecer a su esposo porque antes de obedecer a su esposo estaba obedeciendo a Dios. ¿Sí lo ves? Ella está obedeciendo a Dios. Y así tienes que verlo. ¿Hasta qué punto tengo que yo obedecer? Obviamente, te decía, está condicionado a la obediencia a Dios. El mismo apóstol Pedro, en Hechos capítulo 5, versículo 29, lo voy a leer, Hechos 5, 29, es quien dice esto. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces yo tengo que obedecer a mi esposo. ¿Hasta qué punto? Hasta que lo que él me pida no vaya en contra de mi obediencia a Dios. ¿Te das cuenta? Ese es el límite. Obviamente tienes que saber qué es lo que Dios está pidiendo. Qué es lo que tu esposo está pidiendo. El caso que presentó Pedro aquí es de una mujer que su esposo ni siquiera es creyente. ¿Recuerdas? Verso 1. Entonces la sujeción tiene que ir hasta ese punto. Yo tengo que obedecer porque estoy confiando en Dios. Pero si de repente es mi esposo, me está pidiendo algo que va en contra de lo que Dios me ha pedido, yo no tengo por qué obedecer eso. Primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Okay? Entonces, la obediencia de la esposa a su esposo está totalmente relacionada con su obediencia a Dios. Una esposa que no tenga el interés de obedecer a Dios nunca se va a sujetar a su esposo de esta manera. Es importante que lo entiendas de esta forma. Si tú primeramente no estás dispuesta a obedecer a Cristo, a sujetarte a su voluntad, no vas a poder sujetarte a tu esposo, por cosa como Dios te lo pide. ¿Sí te das cuenta de eso? Nuevamente, tienes que amar a Cristo para hacer esto. Tienes que amar a Dios. Tienes que amar su voluntad en tu vida. Tienes que amar su orden para que puedas ser obediente. Lo siguiente que dice es esto. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole como Señor. La sujeción de Sara se mostraba de esta manera, a través de una honra y un respeto hacia Abraham, llamándole de esta manera Señor. Está hablando de eso. Ella lo obedecía al grado de respetarlo, lo veía como Señor, le llamaba Señor. Ahora, Pedro no está diciendo que todas las esposas deben referirse a sus esposos de esta manera. ¿Ok? No es que ahora el esposo va a decir, ahora me vas a decir Señor. Mi Señor, para que no se oiga tan feo. No está diciendo eso, simplemente está mostrando la forma en que ella veía a su esposo, aún a llamarle de esta manera. Y es muy interesante. Pero está diciendo que, lo que está diciendo es que la esposa debe de dirigirse con respeto hacia su esposo. Tiene que verlo siempre con ese respeto. ¿Sabes por qué? Porque se puede obedecer a alguien sin mostrar respeto. Y muchas mujeres buscan sujetarse de esa manera. Ok, hago lo que me dice, pero, o sea, tu trato con él es sin respeto, no tiene ningún respeto hacia él. Le hablas mal, o sea, eres grosera con él, lo ignoras, hace las cosas de mala gana. Dice, no, o sea, la obediencia, la verdadera obediencia implica eso, un respeto hacia la autoridad. Un respeto, ¿te das cuenta? Ahora, ¿en qué momento menciona esto? Dice que ella le llamaba a Abraham Señor. Hay un pasaje donde dice esto. Génesis 18. El día de ayer tuvimos nuestra reunión de matrimonios. Recuerdo que la cambiamos el primer sábado de mes. Y vimos ese pasaje, Génesis 18, donde es donde Dios viene y visita a Abraham. Recuerda a estos tres varones, uno de ellos es el Señor. Y le recuerda la promesa, diciendo: de aquí al tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Ya, dentro de 9 meses va a llegar ese hijo. ¿Y recuerdas la reacción de Sara? Es eso, verso 12, Génesis 18, 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor. Ya viejo, ¿de quién está hablando? Del viejo, ¿no? Mi señor, ¿te das cuenta cómo lo llama ahí? Mi señor. Ella tenía ese respeto hacia Abraham. Lo interesante de este versículo, si te diste cuenta, es que dice que Sara estaba hablando entre sí. Ella está escuchando la conversación que está teniendo el Señor con su esposo. ¿Recuerdas? No que esté chismosa, a veces pasa, o sea, a veces la mujer anda por ahí y escucha. Y se ríe y dice que Sara entre sí dice esto: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, el respeto hacia su esposo era algo que estaba profundamente arraigado en su corazón y en su mente, a grado de llamarlo señor aún en su pensamiento. ¿Sí te das cuenta de eso? No era decir señor nada más cuando estaba delante de la gente para que vean que es mi señor, no. Ella misma ya tenía en su mente: él es mi señor, ¿te das cuenta? Claro que ese reconocimiento también se manifestaba en sus acciones. Ella lo respetaba de esa manera, llamándole mi señor. La palabra es muy interesante, esta palabra que se traduce como señor, tanto en Pedro como en Génesis, que son dos palabras diferentes porque uno es hebreo y otro es griego. En Génesis es hebreo y en Pedro es griego. Las dos palabras significan amo. Soberano. La palabra en griego es kurios. Esa palabra se usa solamente casi siempre para referirse a Cristo, a Jesús, el Señor, ¿verdad? Una palabra muy importante. Y en el Antiguo Testamento también es Adonai, que habla del Señor, el soberano, que también se usa para Dios. Entonces, qué increíble de repente decir: a ver, entonces Sara está viendo a Abraham como su amo, pues está usando esa palabra. ¿Ok? Ahora, Sara no usaba este título con su esposo desde la posición de una esclava o de inferioridad, sino desde el respeto hacia quien era responsable de rendir cuentas ante Dios de su familia. Ella entiende. Él es quien está dirigiendo. Él es el que merece mi respeto, simplemente por el lugar que tiene, que Dios le ha dado en mi vida. ¿Sí lo ves, mujer? Es mi oración que puedas entender eso. Es mi oración que dejes de conformarte a este mundo, porque el pensamiento del mundo es todo lo contrario. El pensamiento del mundo no es ese. O sea, el pensamiento del mundo no considera que es un respeto, que es obediencia. Eso es ya inconcebible el día de hoy. No puedes hacer eso delante de un hombre. No puedes. No te humilles de esa manera. ¿Te das cuenta? Es el mensaje de Satanás, el príncipe de este mundo. El mensaje de Dios es este: mujer, entiende que hay un orden. Así funciona. Es lo que yo establecí. Así vas a funcionar tú y tu esposo. Tú como mujer, eres la primera que debe de entender el respeto hacia tu esposo como cabeza en tu hogar. Anteriormente te dije eso. Tú eres el ejemplo para tus hijos de ese respeto. O sea, te lo voy a poner así, mira, si tus hijos el día de hoy no tienen un respeto hacia su padre, seguramente es porque tú les has dado ese ejemplo. Porque ellos aprenden. Están viendo cómo estás tratando a tu esposo. ¿Sí me explico? Tú eres la persona, en primer lugar, la que va a mostrar ese respeto delante de todo el mundo, de la sociedad. Es terrible ver, y lo he visto, cuando una mujer no respeta a su esposo. Yo no estoy hablando de mujeres cristianas. Es terrible, es triste ver eso. Es vergonzoso. O sea, si en el mundo es vergonzoso, imagínate cuánto ahora en Cristo. Y es por esto, porque no han entendido esto que estamos viendo aquí. La verdadera sujeción conoce el valor de la obediencia y el respeto. Entiende que así es como la sujeción se ve. No estoy diciendo que tu esposo va a ser tu amo y señor, y esposo, no uses eso para someter a tu esposa. Entiéndelo, no se trata de eso. Se trata de que tu esposa voluntariamente lo pueda hacer. No obligarla, o sea, no uses esto como una arma. No uses la Biblia de esa manera. Vas a llevar una condena por eso. Date cuenta de eso. No lo hagas. Ora por tu esposa. Si es su lucha, ora por ella. Ora por ella para que pueda entenderlo de esta manera. Ora para que tú puedas ser esa cabeza que le muestre amor y que haga más fácil su sujeción de alguna manera. Ya vimos que no se debe de basar en eso, pero de alguna manera puedes ayudarla en mostrarle a Cristo. Ella necesita ver a Cristo. Porque el amor de Cristo es la que la lleva a rendirse, ¿verdad? Enséñale a Cristo. ¿Ok? Dice Efesios 5:33, al final de todo este pasaje de matrimonio, ¿no?, que conocemos en Efesios. Lo último que dice, pon atención a esto. Por lo demás, cada uno, es la conclusión de Pablo ahí, cada uno de ustedes, hombres, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué cosa? Respete a su marido. ¿Te das cuenta? La instrucción fue, casada está sujeta a sus maridos. Pero al final dice, respeta a su marido, porque la sujeción se ve en el respeto hacia el esposo. Nuevamente tú puedes ser bien obediente y hacer todo lo que te piden, pero si tú no estás respetando la sujeción no vale nada. Tienes que ver a tu esposo, aunque sea la peor persona, tienes que verlo con respeto. No porque se gane ese respeto, nuevamente, quitémonos ese pensamiento del mundo. Mira, Dios llama a tus hijos a respetarte, ¿no? Como padre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿No es así? ¿Tú crees que tú te has ganado ese respeto? ¿Tú crees que tu desempeño ha sido perfecto como para que te respeten? No, hemos fallado muchas veces. Somos sinceros. La hemos regado tantas veces. Que si fuera por eso, no tendría por qué mi hijo respetarme. ¿Verdad? Igual. El respeto se basa en la autoridad de Dios, en lo que Él ha establecido, en el orden que ha puesto. Hay una cabeza. Y esa cabeza implica sujeción que se ve en el respeto, en la obediencia, entendiendo que es el orden de Dios. La mujer respete a su marido. Así como la esposa necesita amor. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Ustedes, maridos, amen a sus mujeres? Así el esposo necesita respeto. ¿Te das cuenta cómo somos diferentes, hombres y mujeres? Esa es la realidad. Somos iguales en dignidad delante de Dios, en valor, pero somos seres diferentes. Hombre y mujer somos diferentes. Y tenemos que entender eso. Porque esa diferencia nos lleva a comprender el orden de Dios. No somos iguales al grado de que, bueno, pues la mujer puede ser la cabeza y el hombre la ayuda idónea. No. Hay un orden. La mujer es la ayuda idónea, el hombre es la cabeza del hogar. ¿Ok? Y tanto es que uno necesita una cosa, el otro necesita otra cosa. La mujer, ¿qué necesita, varones? Amor. El hombre, ¿qué necesita, mujeres? Respeto. ¿Te das cuenta? Cuando una mujer no respeta a su esposo, no solo está quebrantando el orden de Dios, ella está destruyendo su hogar. Igualmente, cuando un hombre no está amando a su mujer, no solo está quebrantando el orden de Dios, ese hombre está destruyendo su hogar. Y sí, los dos tienen la capacidad de destruir su hogar, no solo el hombre, la mujer también. Proverbios 14, verso 1, fíjate lo que dice. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Esa mujer que teme a Dios, que espera en Dios, que está sometida a Dios, sujeta a Dios, confiando en Dios, bajo el orden de Dios. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Mas la necia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La necia es aquella que no considera a Dios en su vida. Aquella que no considera lo que Dios quiere para ella. Aquella que no considera que Dios puso una cabeza en su hogar y no es ella, es el hombre. Es la mujer necia, la necia con sus manos, ¿qué hace? La derriba. Es real. No solo los hombres destruyen hogares. Las mujeres tienen toda la capacidad igualmente de destruir un hogar. ¿Te das cuenta de eso, mujer? Y a lo mejor ni cuenta te has dado, pero tu hogar ya está destruido. Y solo pende de un hilo. Necesitas arrepentirte, si ese es tu caso. Necesitas abrazar el orden de Dios. Necesitas confiar que esa es la manera en que va a funcionar tu hogar. Mujer, velo de esta manera. Tu esposo necesita respeto. Fíjate, si nadie lo respeta. O sea, la primera que tiene que mostrar ese respeto eres tú. ¿Te das cuenta de eso? De sentirse respetado. El hombre, o sea, piensa en eso. Así como tú necesitas sentirte amada, sentir la protección, el amor de un esposo, el cuidado, ese amor que está al pendiente no solo de lo externo, sino de lo interno también. Imagínate el esposo lo que él necesita, el respeto de su esposa. Es una necesidad en el hombre. No pienses que no necesitamos cosas. Los hombres necesitamos cosas. La mujer, lo vamos a ver la siguiente semana, es el vaso más frágil. Pero uno dice, es el vaso frágil. ¿Te das cuenta de eso? Es el más frágil. Pero el hombre también es frágil. El hombre también tiene necesidades, mujer. Y una de ellas es el respeto. Sentirse respetado por su esposa. Un hombre que no es respetado, es un hombre que pierde carácter. ¿Te das cuenta de eso? Es un hombre que pierde identidad como hombre. La mujer, tienes esa capacidad de destruir a tu esposo. De destruir la obra que Dios quiere hacer. Pero también tienes la capacidad de ayudarle a ser el varón que Dios quiere que sea, como respetándole. ¿Sí te das cuenta? O sea, tu esposo sale a trabajar y se encuentra en un mundo donde hay, o sea, tiene sus problemas, tiene sus batallas, ¿verdad? Y él quiere llegar a su hogar y no quiere llegar a encontrarse con un problema más, una batalla más, con una mujer que no lo respeta. Él quiere llegar a un lugar donde pueda sentirse cuidado, respetado. ¿Te das cuenta? Donde pueda llegar a tener paz en su casa. Ese es el ejemplo que tenemos de esas mujeres piadosas, santas, que esperan en Dios, que sujetan de esta manera a su esposo. Dice el texto, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. O sea, y ella está mostrando eso. O sea, recuerda, o sea, no solo son un ejemplo. O sea, tú provienes de ahí. O sea, ese es el llamado que tienes ahora. De la cual ustedes han venido a ser hijas, hablando de Sara. Así como los hombres judíos valoraban su vínculo con Abraham, así también las mujeres se veían a sí mismas como hijas de Sara. Las mujeres, sabemos que las mujeres judías son descendientes de Sara por un nacimiento natural. Pero el apóstol Pedro, recordemos algo, no se dirige solo a mujeres judías. ¿Verdad? ¿De qué está hablando? Lo que Pedro está diciendo es que por la fe una mujer llega a ser hija de Sara, ¿verdad? Por la fe entra a formar parte de la verdadera descendencia de Sara, una descendencia espiritual, y como tal ella debe de imitar su carácter, y eso sucede a través de la fe también. Por la fe. Es así. Es por creer. Imitas esa fe. Y la fe de esas mujeres las llevaba a ser ese tipo de mujeres que esperaban en Dios, que sujetaban a sus esposos, que los obedecían, que les mostraban respeto. Y es lo que nos está recordando. Si tú has creído en Cristo, mujer, si tú has creído en Jesucristo para salvación, si eres una hija de Dios, es el ejemplo que tienes de una mujer piadosa. Es el ejemplo a seguir. Nuevamente, tu ejemplo no está en TikTok. ¿Ok? No está en las revistas. Está en esas mujeres de fe. Es el ejemplo que tienes que abrazar. Dice, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza, si hacer el bien. Hacéis el bien. Esta palabra, esta frase muestra que la sujeción es algo bueno, ¿te das cuenta? Porque se viene hablando de eso, esto es lo bueno, si haces el bien, lo que se te está diciendo. La sujeción es algo bueno y por lo tanto no debe hacerse a regañadientes. Tienes que entender que eso es el bien para ti, para tu esposo, para tu familia. Es el bien que Dios te pide, ¿verdad? Una esposa santa sabe quién es. Es una mujer de fe, su identidad está en Cristo. Sabe qué hacer. Conoce la voluntad de Dios y sabe cómo hacerlo. Sabe hacer el bien. ¿Verdad? Gálatas 6. No se engañen, lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Gálatas 6, 7. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. El que siembra para la carne cosechará corrupción, el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. ¿Verdad? Y dice a continuación, no nos cansemos pues de hacer, ¿recuerdas qué cosa? El bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Ese es el bien. Y yo sé, mujer, yo sé, hombre, yo sé, mujer, que a veces hacer el bien cansa. ¿Verdad? Y más cuando tu esperanza no está en Dios. Cuando estás esperando que cambie, ya me cansé de hacer el bien. Ya me cansé y nada sucede. Pon tu esperanza en Dios, no en que cambie. ¿Te das cuenta? A veces es difícil, a veces es cansado. Pero dice, a su tiempo segaremos y no desmayas. Si tú te has esforzado en el día de hoy sembrar en el Espíritu, va a haber una cosecha, va a haber un fruto. Vida eterna, ¿te das cuenta? Va a llegar el fruto. Así como va a llegar el fruto si tú estás sembrando en la carne. Va a haber corrupción. Si tu vida ha sido así, ¿sabes qué? Yo he sido esa mujer necia que ha estado destruyendo su hogar con sus manos, con su necedad, que no considera a Dios, que no soy obediente, que no me sujeto, que quiero tener control de mi hogar, que yo soy la que está controlando mi hogar, me pongo como cabeza. ¿Sabes qué? Has estado sembrando algo, ¿te das cuenta? Y va a haber un fruto, corrupción. Pero en Cristo siempre hay perdón, ¿verdad? Siempre hay un nuevo comienzo. El día de hoy tú puedes comenzar a hacer el bien. Puedes comenzar a sembrar en el Espíritu. Confiando en Dios, esperando en Él. Haciendo lo que Dios te pide. Y va a haber un fruto. Solo no desmayes, no te canses. No te canses de hacer el bien, aquí lo dice. Si haces el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Qué significa eso de temer una amenaza? Eso significa que la esposa cristiana debe de cumplir el papel que Dios le ha dado como esa ayuda idónea y no sentirse atemorizada incluso si ha de sufrir la conducta irrazonable de un esposo incrédulo. Excepto, claro, cuando se vuelva la relación ya violenta o haya peligro o que vayamos haya algo que Dios, que vaya en contra de lo que Dios te pidió. Pero es eso, o sea, si tú haces lo bueno, vas a poder vivir sin ningún temor. Aún si hay peligro, como Sara, ¿recuerdas? Me hubiera gustado que el pasaje de Génesis que leíamos hubiera hablado más de cómo Sara se sintió. ¿Verdad? No dice nada. Ni siquiera dice que ella obedeció. Obviamente está implícito, ella fue obediente. Pero ¿cómo se sintió ella? Ella, o sea, seguramente batalló, ¿no? Su corazón. Se sintió amenazada. Su vida corría peligro. Pero al final vio la mano de Dios obrando. ¿Te das cuenta? Quien vive como Dios establece no va a vivir atemorizado. Va a vivir tranquilo, confiando en Dios. Aunque su vida pueda correr peligro, sabe que su vida está en las manos de Dios. Eso es lo que vemos, mujer. Creo que valió la pena verlo de esa manera, ¿no? Desde un principio te decía, no, no, lo dividí en tres partes, simplemente para que Dios, no sé, para que Dios las regañara o algo así. Fue para que realmente Dios hablara a nuestros corazones. Para cada una de ustedes, mujeres, y obviamente también nosotros, pero sobre todo ustedes, mujeres, puedan entender el amor de Cristo, el llamado que Dios les ha dado, tan valioso, que el día de hoy se necesita en la familia, que es la ayuda idónea, la esposa. Nadie más tiene ese llamado en tu hogar, mujer. Nadie más. Tú fuiste llamada, tienes un llamado muy valioso y honroso delante de Dios. Mi oración desde un principio, te lo dije, es que tú puedas captar estos principios, entenderlos, no como algo gravoso, ¿recuerdas que veíamos? Sino cuando amas a Dios, sabes que sus mandamientos ya no son gravosos. Sino más bien animándote a que ames a Dios. Que ames a Dios más que tu propia comodidad, tu propio deseo, más que tu propia carne, que ames a Dios. Y que puedas entregar esta parte y decir, sí, Señor, te amo. Si tú diste tu vida por mí de esa manera, ¿cómo no lo voy a hacer yo por ti? Y seas movida a honrar a Dios de esta forma. Mujer, tú puedes elegir la sujeción. ¿Te das cuenta? Tú puedes elegir la sujeción. Hombre, si tú has estado buscando someter a tu esposa en sujeción, deja de hacerlo, arrepiéntete. Esa sujeción no va a ser sujeción, o por lo menos no va a ser este tipo de sujeción. Eso no va a traer gloria a Dios, no va a agradar a Dios. Deja de hacer eso, ora por tu esposa y pídele que esa sujeción sea así voluntaria, que ella pueda elegir eso. Mujer, cada día tienes la oportunidad de elegir la sujeción. Así como puedes elegir un buen cosmético, elige una buena conducta, casta, respetuosa. Así como puedes elegir un adorno de oro, elige un buen carácter delante de Dios. Así como puedes elegir un buen vestido, elige el respeto y la obediencia a tu esposo. En tu matrimonio tú puedes ser una mujer que agrade y sirva a Cristo, ¿te das cuenta? Inténtalo. Haz el bien. Va a haber un fruto de eso. No va a ser inmediato. No vas a llegar en una semana y vas a ver a tus hijos ya bien portados, tu esposo no amándote como Cristo. O sea, no. ¿Okay? Pero va a haber un fruto. Que si no desmayas, vas a poder verlo. Quiero terminar orando por ustedes, ¿no? Mujeres, mamás, esposas, solteras, algún día, si Dios les permite llegar al matrimonio, y quiero orar esto, y queremos orar esto, ¿verdad, hombres? Que esta sea nuestra oración durante nuestra vida, al lado de nuestra esposa, que sea eso, orar por ellas para que puedan ser esas mujeres que amen a Dios de esta manera. ¿Les parece? Señor, el día de hoy queremos agradecerte por tu palabra. Tú has hablado a la vida de todos los que estamos aquí y principalmente a las mujeres, Señor. Padre, yo te ruego que tu palabra, Señor, pueda hallar lugar en el corazón de cada una de ellas. Tú sabes, Señor, cómo este mundo ha tratado, Señor, de opacar tu palabra, trayendo ideologías y pensamientos que son contrarios a tu palabra y a tu verdad, Señor. Y a veces nos damos cuenta y empezamos a abrazar esos pensamientos. Y cuando tu palabra llega, Señor, choca y nos encontramos en una batalla. Señor, si es el caso de alguna de las mujeres que están aquí, Dios, yo te ruego, Señor, que tu palabra pueda hallar lugar en su corazón. Que tu palabra, siendo viva y eficaz, pueda traer convicción. Que tu palabra, siendo útil, pueda enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, Señor, para que, Señor, estén preparadas para toda buena obra, Señor, como veíamos. Nuestra oración es por cada una de las mujeres que están aquí, Señor, escuchando esto. Que tú les animes, Señor, y les ayudes a ser esas mujeres. No para nosotros como esposos, sino para ti como su Redentor y su Salvador, Señor. Pon en ellas, Padre, el deseo de agradarte y servirte, Señor, con su sujeción, con el llamado que tú les has dado. Dale ese entendimiento, Señor, que puedan valorar y estimar ese llamado que tú les has dado como ayudas idóneas en el hogar, Señor. Mostrando sujeción en conducta, en belleza, en respeto a sus esposos, a sus familias, Señor. Oramos por cada una de estas mujeres, Señor. Desde el día de hoy tú pon eso, graba esto en sus corazones. No permitas que el mundo, Señor, siga confundiéndolas, engañándolas. Esa es tu verdad, Señor. Eso es lo correcto, eso es lo que hemos creído. Oramos por cada una de ellas. Y como hombres, como varones, como esposos, ayúdanos a entender la lucha de cada una de ellas. Danos sabiduría, como vamos a ver la siguiente semana, para que podamos, Señor, orar por ellas. Para que podamos, Señor, servirles correctamente. Señor, para que podamos amarlas. Ayúdanos, Señor, a entender a través de todo lo que estudiamos también, Señor, lo difícil que es para ellas cumplir con esta labor, Señor. Y lo que tenemos que hacer, más que reclamar nuestro derecho, Señor, es orar por nuestras esposas. Orar por las mujeres de tu iglesia. Señor, es increíble cómo el mundo las quiere engañar. Y está atacando, Señor, su pensamiento, sus convicciones. Señor, afirma las convicciones de las mujeres de tu iglesia, Señor, con tu palabra, con el ejemplo de esas mujeres, que ellas puedan solamente seguir el ejemplo bíblico de esas mujeres de fe y santas delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada una de esas mujeres, por la obra que tú estás haciendo en ellas, por lo que tú has comenzado y vas a llevar a fin. Oramos para que así sea, Señor, dándote toda la gloria, Señor, sabiendo que todo esto es para ti, Señor. Lo pedimos confiando en que es tu voluntad, Señor, y que lo vas a llevar a cabo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.